Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a todos a la Red Aurora, este servicio del primer servicio que tenemos aquí en la mañana. Hay otro servicio a las 11:30 y paralelamente a ese servicio arriba hay clases de discipulado. Bienvenidos a todos los que nos visitan, los que ya son hace mucho tiempo de la familia de la Red. Bienvenidos a los que están en YouTube también y a los que están en 1650 Radio La Red. Allí compartiendo siempre la verdad en amor. Estamos navegando a través de quién es Dios, cómo es Dios, lo que llamamos los atributos de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y hemos estado cantando acerca de eso, de verdad que Dios es fiel. Y vamos a mirar varios textos en la Biblia, como ustedes ven en la pantalla. No hay un solo texto, van a ver varios textos. Ustedes pueden buscarlos si tienen rapidez, pero yo voy muy rápido, entonces también están allí en las pantallas. Y es bueno apuntarlos y siempre volver a escucharlo, volver a ver el video o de alguna manera las notas. ¿Okay? Eso es muy, muy importante porque es grandioso saber acerca de la fidelidad de Dios y mucho más vivirla. ¿Okay? Así que bienvenidos nuevamente y espero que estemos listos para escuchar lo que Dios nos va a decir. Amén. Muy bien. Bueno, saben, a veces se hacen películas independientes que no salen en Hollywood, a veces sí. Y hay una película vieja, por cierto, pero es una película que, vamos a decirlo en español, el título es Todo está iluminado. Es una vieja película, pero cuenta la historia de un judío norteamericano, un judío aquí estadounidense, que busca casi desesperadamente a un judío del este de Europa, porque a ese judío fue el que ayudó a su abuelo cuando hubo la ocupación de los nazis. Creo que ustedes más o menos deben recordar toda la cuestión del holocausto y todas esas cosas que fueron ocurriendo en la triste historia allí de los judíos. Entonces, este judío americano, en búsqueda de aquel otro judío que ayudó a su abuelo, contrata a dos gentes lugareñas, gentes del local, para tratar de encontrar a esta persona. Pero durante el tiempo de ese viaje, de esa travesía, que debe haber durado mucho tiempo, todos fueron afectados personalmente, emocionalmente, de todas maneras, todos fueron afectados. Al final de la película se escucha la voz de un narrador y el narrador dice lo siguiente: yo he reflexionado muchas veces sobre nuestra búsqueda. Y me ha demostrado esta búsqueda que todo está iluminado por las historias del pasado. Siempre esas historias están a nuestro lado, es como decir, están en nuestra conciencia, dentro nuestro, mirando hacia afuera. Bueno, hoy al hablar acerca de la realidad maravillosa de lo que es la fidelidad de Dios, como una de sus características o atributos, podemos reflexionar en la Biblia, en las historias de la Biblia, en todos los relatos de la Biblia, en todo lo que Dios dice en sus profecías acerca del mismo Señor, etc. Y vemos la fidelidad de Dios a través de nuestra historia. ¿Y qué tal de nuestra historia personal? Los creyentes en Cristo, yo veo la fidelidad de Dios en mi historia personal. Más de 50 años de haber entregado mi vida al Señor Jesucristo, y en las buenas, y en las malas, y en las altas, y en las bajas, y en los problemas, y en las bendiciones, y en las tragedias, y en el duelo, y en la enfermedad, y usted lo puede nombrar y hacemos un libro juntos. En todas las cosas yo he visto la fidelidad de Dios en mi vida, sosteniéndome, ayudándome, empujándome, disciplinándome, amándome. ¿Y usted? Muchos de nosotros podríamos decir lo mismo. La fidelidad de Dios es el compromiso que Dios tiene. Es un compromiso inquebrantable. Dios no quebranta sus pactos y sus promesas. En Primera de Reyes, este es el primer texto en el Antiguo Testamento, capítulo 8, versículo 56. Observe lo que dice la palabra de Dios con mucha atención. Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. antiguamente. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Observo eso, ninguna. Ahora, esto se puede ver retrospectivamente, es decir, cuando pasa el tiempo y uno mira hacia atrás, uno dice, Dios es fiel. Y el pueblo de Israel dice, Dios es fiel. Todas las cosas que dijo que iban a ocurrir, tanto castigos como bendiciones, como Dios lo hizo. Dios es fiel, esto nos trae seguridad. Salmo capítulo 36, versículo 5, dice, Jehová, recuerde que este es uno de los muchos nombres de Dios en la Biblia, hasta los cielos llega tu misericordia, tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Obviamente es una manera poética de decirlo, la fidelidad de Dios va mucho más allá de 1,000 pies hacia arriba. Esta es la idea de decir, la fidelidad de Dios va hasta las nubes, como decir, es permanente, es eterna. El Salmo 119, el Salmo más largo de la Biblia, en el versículo 90 dice, de generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste. Constantemente, es decir, aún habla de la naturaleza, ¿ven? Dios es fiel, Dios no solamente ha creado, sino que sostiene lo que ha creado. Entonces, de muchas maneras la Biblia nos habla de que Dios es fiel, ese es su carácter, esa es su forma de ser. El carácter de Dios es fidelidad. El carácter de Dios es fidelidad. De la misma manera que el carácter de Dios es amor, o es soberanía, o es todas las cosas que estamos aprendiendo. Dios respalda lo que dice y Dios cumple su palabra siempre, siempre. Deuteronomio capítulo 7. Versículo 9, dice la palabra de Dios, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1,000 generaciones. Ahí no hay que sacar la calculadora, es una expresión poética para decir siempre. Siempre. Entonces, sepa que Dios es fiel. Dios no rompe sus pactos. Dios no quiebra su palabra. A nosotros como seres humanos, en ocasiones nos cuesta aceptar esto. No porque dudamos de Dios. No dudamos de Dios. Dios es Dios, Dios es santo, Dios es perfecto. Pero dudamos unos de los otros. Y de cuánta gente no ha sido fiel con nosotros. O cuántas veces nosotros no hemos sido fieles con otros. Entonces tenemos esto los seres humanos y nos cuesta concebir la idea de que Dios es fiel. Bueno, Dios es Dios, por eso Dios es fiel. Y acepte que Dios es fiel, Dios no falla. Así que conoce pues, esto es como una sacudida, conoce pues que Jehová tu Dios es fiel. Como quien dice, entiéndalo, por favor. All right, agarre la onda. Dios es fiel, no lo dude. Ahora, la Biblia presenta también al Señor Jesucristo como Dios fiel. Observemos, en el Nuevo Testamento tenemos el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. El domingo pasado hicimos referencia a este texto y decíamos, este es otro texto que habla acerca de Jesús, es Dios, o de otra manera no se hablaría de ayer, hoy y por siempre. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, mira al Señor Jesús glorificado en los cielos y dice, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, es decir, el primero que resucitó para no morir nunca más, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero observe cómo lo declara, testigo fiel. Es uno de los títulos del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, una ciudad, dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Está hablando acerca del final de los tiempos. Isaías capítulo 11, versículo 5, en el Antiguo Testamento, y dice: y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Como que decir, Dios está aferrado a su fidelidad. Jesús está aferrado a su fidelidad. Nunca, jamás, Él nos va a fallar. No nos dejemos caer, titubear, dudar de Dios, porque a veces nos hace esperar mucho a darnos una respuesta, o porque vemos muchos soldados caer alrededor nuestro en la batalla. Ya les dije que ser cristiano es un soldado, ¿verdad? A veces caen soldados alrededor nuestro en la batalla. Y uno dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios es fiel, nosotros somos los que caemos. Dios no nos empuja, nosotros somos infieles. Pero Dios dice que siempre Él permanece fiel. Él está aferrado a su fidelidad y esto debe darnos seguridad. Digamos en tercer lugar, además de pensar que Dios tiene un compromiso inquebrantable con sí mismo, consigo mismo, con su fidelidad y que el Señor Jesucristo es fiel siempre. Digamos en tercer lugar que la fidelidad de Dios significa que usted y yo podemos confiar plenamente en Él, completamente en Él. Ahora, miremos un poquito la palabra fiel, porque hace un instante atrás dijimos que en Apocalipsis Dios llama a Jesús el Amén. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra Amén viene del término hebreo Amón y eso significa ser fiel. Así que cuando usted escucha Amén, cuando decimos Amén, es un término un poquito viciado para nosotros, ¿verdad? Decimos Amén para cualquier cosa. Pero déjeme decirle que literalmente en la Biblia la idea de Amén, además de significar estoy de acuerdo o es así, lo que realmente, literalmente significa la palabra amén, desde el hebreo, significa esto es fiel. Eso es fiel, eso es confiable. Puedes confiar en ello, puedes estar seguro de ello. Cada vez que usted dice amén, eso es lo que está diciendo. Amén. Eso es fiel. Lo que se escucha es fiel. Entonces, cuando usted escucha la palabra de Dios o está en una oración, entonces, no diga amén si usted no lo cree. Si usted lo cree, lo que está diciendo, eso es fiel, eso es así, eso es lo que la Biblia dice, así es. ¿Okay? Entonces, es muy importante esa palabra, tan importante que a veces se usa inclusive como un nombre propio para Jesús y se dice el amén. Él es el fiel. Entonces, podemos contar con Dios cuando no podemos contar con nadie más. ¿Llegó usted alguna vez a ese momento, como yo a veces he llegado, de decir, yo no sé en quién confiar? Ahora, suena muy frustrante, ¿no? Y uno dice, güey, espera un poco, tiene familia, esposa, hijos, miembros en la iglesia, amigos. Bueno, uno puede confiar en estas personas como ellos en nosotros, pero ¿hasta dónde? Es la pregunta. ¿Hasta qué punto? ¿Hemos sido probados alguna vez, quizás hasta el punto de morir por esa persona? Posiblemente no. Tanto es así que Jesús en una ocasión dice eso. Cuando Él dice que yo soy el amigo de ustedes y dice en el contexto, a veces ocurre que un amigo pudiera llegar a dar la vida por su amigo. Pero lo pone en el contexto como que es muy extraño, pudiese ocurrir, pero es muy extraño. En cambio, Jesús dio su vida por nosotros sin dudarlo. Entonces, aquí tenemos que pensar en esto. La fidelidad de Dios es grandísima. Y Él siempre permanece fiel. Nosotros no podemos tener este tipo de fidelidad unos con los otros. Por lo menos hasta ahora Dios nunca nos ha probado a ese punto. Si llegase esa circunstancia, yo confío que Dios nos daría fuerza para hacerlo. Pero con Dios no necesitamos ponerlo a prueba, ni Él se tiene que poner a prueba a sí mismo. Él ya nos probó su fidelidad. Podemos contar con Dios cuando no podemos contar con nadie más. Dios no tiene que esforzarse por ser fiel. Usted y yo sí. Tenemos que pedirle a Dios, dame fuerzas para seguirte, dame fuerzas para serte fiel. ¿Verdad que sí yo hago eso? Señor, dame fuerzas. A veces tengo algunas dudas de esto y lo otro, no de ti, pero a veces hay cosas que uno a uno desconcierta, ¿verdad? Y uno, Señor, dame fuerzas, quiero ser fiel. Dios no necesita, ¿quién le va a pedir Dios, dame fuerzas? Él no necesita esforzarse para ser fiel, es su naturaleza. No es su naturaleza ni la mía, pero es la naturaleza de Dios, el ser fiel. Él es confiable. Entonces, eso es maravilloso porque Dios nos está diciendo que su fidelidad es una parte fundamental de quién es Él. Ay, no, esto es un poco complicado para nosotros entenderlo. Suena bonito, suena fácil decirlo, suena fácil oírlo, pero como no tenemos cómo comparar a Dios con nadie, es difícil. Es difícil porque nosotros siempre usamos un mecanismo de comparación, ¿verdad que sí? Siempre decimos, tal persona es como esta otra persona, o esto es como aquello, esto otro es como el otro, y así nuestro cerebro capta la idea de algo. El problema es que no podemos comparar a Dios con nadie. Entonces, ¿cómo creer esto? ¿Usted escuchó en la Biblia algo que se llama fe? Esto es fe en Dios. Y déjeme decirle que en el cristianismo la fe no es ciega. La fe es razonable. Y aunque no se pueda razonarlo todo, miramos en la Biblia quién es Dios y Él mismo pone fe en nosotros para creer eso. En otras religiones, usted tiene que hacer lo que dice el mero mero y no se lo discuta, no se lo pregunte y nada más, y es un mecanismo de miedo que le pone usted. Quiero decirle esto. Aquí usted puede hacer todas las preguntas que quiera. Nadie se va a sentir amenazado. Estamos para servirle. Pero la Biblia dice, Dios es fiel. No tenemos con quién compararlo. Solamente es la experiencia de tenerlo en nuestras vidas, de ser hijos e hijas de Él, y experimentamos constantemente que Dios es fiel. Y cuando Dios a veces permite pruebas, dolores, cuestiones, y nos lleva a nuestras rodillas, y nos lleva a la oración, vemos cómo Dios es fiel. ¿Cómo lo hace Él? A veces resuelve ese problema. En ocasiones sana esa enfermedad. Otras veces no hace nada de eso y sin embargo nos provee paz, seguridad, tranquilidad y fuerzas hasta el mismo momento de la muerte. Dios es fiel. Entonces no vayamos a pensar, Dios es fiel cuando hace como yo esperaba que hiciese. O como yo declaraba o decretaba que Él iba a hacer. Dios es fiel porque Él es soberano, mis hermanos. Y Dios es fiel inclusive en darnos lo que Él prometió. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo soy más grande que el mundo. Eso no significa yo les voy a resolver todos los problemas. Lo que está diciendo es, yo voy a estar con ustedes. Voy a navegar con ustedes a través de ese problema. Como dice Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Siempre repite esto y lo voy a repetir hasta que me muera. El Señor nos dijo en Salmo 23, yo estoy con ustedes todos los días. Es lo mismo que está diciendo el salmista. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí no dice, tú me vas a sacar rápidamente del problema. Dice, tú vas a estar conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No dice, me vas a agarrar del cuello como una vez que me vas a sacar de la boca del lobo. Me dice, tu vara y tu callado me van a infundir ánimo, me van a infundir aliento. El saber que tú eres fiel, el saber que tú estás conmigo, no hay nada que temer, tú estás conmigo. El viento puede asustar, Satanás puede asustar, la tormenta puede asustar, un ser humano puede asustar, el gobierno puede asustar, la economía puede asustar, la salud puede asustar, Dios nunca nos va a asustar, Él está con nosotros. Él va a decir, necesitas pasar esta prueba. Necesitas crecer, esta es la manera de crecer. Otro texto en la Biblia dice, el oro se prueba por fuego. No con cariño, se prueba con fuego. Bendito sea el Señor, aunque duela. Porque Él es fiel. Si nos dejase solos, sería otro cuento. Pero como Él no nos deja solos, ¿ven? Él realmente es fiel, podemos confiar en Él. El Salmo 89:8 dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos. El término Jehová es lo que realmente significa, Dios de los ejércitos. ¿Quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Es una expresión otra vez poética en hebreo que dice como que no te puedes zafar de tu fidelidad, no te puedes salir de ahí. ¿Qué? Es como si dijésemos, la piel rodea todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Así yo veo que es la fidelidad de Dios. ¿Usted puede sacarse la piel? No, Él tampoco puede sacar su fidelidad de quien. Esa es parte de su naturaleza. Él es fiel. Ahora, ¿cómo vemos esto en la práctica? La fidelidad de Dios nos protege del mal. No quiere decir que siempre va a ser que nada nos toque, simplemente tiene un límite. Observe, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Ahora, en el contexto, que no hay tiempo para verlo y leerlo hoy, está hablando justamente de dificultades. Pero dice, pero fiel es el Señor. Este pero viene como un enlace, un link de lo anterior. Pero pase lo que pase, fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Muchas veces cuando usted ve la palabra mal en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, hay una referencia al maligno. Por ejemplo, el famoso Padre Nuestro. ¿Recuerdan cuando dice Padre Nuestro que estás en los cielos? Al final dice, guárdanos del mal. En el texto griego lo que Jesús está diciendo es, en realidad, guárdanos del maligno, que es el que produce el mal. Otro texto dice, el maligno no toca al cristiano. ¿Eso qué significa? Puede estorbarnos, tratar de confundirnos, puede producir sobrenaturalmente algunas cosas alrededor nuestro que tal vez nos asusten o nos hagan, pero no puede tocar nuestra vida. Un ejemplo, el libro de Job en la Biblia. Cuando Dios permite que Job sea probado y usa a Satanás como instrumento, Dios le dice a Satanás, pero no puedes tocar su vida. Entonces no tiene el diablo poder para hacerlo. Hay enfermedades en Job, pierde sus hijos, pierde todas sus posesiones si era multimillonario y sin embargo su vida no la puede tocar. Entonces a veces Dios permite que pasemos por el fuego de la prueba, del dolor y todo, pero Dios es el que determina qué pasa con nuestra vida. Él es el único que tiene autoridad para dar nuestra vida a través de nuestros padres y para tomar nuestras vidas cuando sea su momento. Entonces, este texto nos da esa seguridad. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal o del maligno. Así que en su fidelidad Dios nos protege del mal. En su fidelidad Dios también pone límites a nuestras tentaciones. Ahora, una aclaración. A veces en la Biblia la palabra tentación aparece como algo que el mismo Satanás produce como pensamientos de inmoralidad o cosas así. Es cierto. Otras veces es una traducción de la idea de pruebas. Es una tentación para ver qué hacemos nosotros, Dios sabe lo que vamos a hacer, pero es una especie de forma de prueba. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, la palabra de Dios nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pablo le está diciendo a los corintios, las pruebas que están atravesando, los dolores, los problemas, esto no es algo que pasa en los ángeles, esto es una cuestión humana. Entonces, si usted se pregunta, pastor, ¿por qué hay tanto problema, guerra, mi familiar está enfermo y esto y que el otro, ¿por qué Dios permite? ¡Bienvenido al planeta Tierra! Todavía usted no está en el cielo y yo tampoco. Aquí estas cosas ocurren. Y usted dice, ¿y por qué Dios las permite? Porque Dios nos ha creado imagen y semejanza de Él y Dios permite que nosotros tomemos decisiones. Y millones de personas toman malísimas decisiones y nosotros pagamos todas las consecuencias. Y hay una imagen de eso en su propio hogar y en su propia vida y en mi propio hogar y en mi propia vida. Si tomamos malas decisiones traen consecuencias. A veces me han preguntado, ¿do you have any regrets? ¿Saben qué es eso, verdad? Usted como que mira hacia atrás y dice, ¡ay, esto lo hice mal en mi vida! ¡Yes! Digo yo. ¡Sí! ¿Y si eso no lo deprime? No, porque Dios redime todas las cosas y me ha perdonado y whatever, ya está. Pero si usted volviese el rollo atrás, pastor, ¿haría las cosas diferentes? ¡Yes! Hay ciertas cosas que las haría diferentes. ¿Y por qué en ese tiempo las hizo mal? ¿Porque era joven y tonto? Sorry, jóvenes, no todos los jóvenes son tontos, pero yo era tonto. Porque era ignorante de la palabra de Dios, cómo realmente hay que interpretarla. Porque a lo mejor me dejaba llevar por algún falso iluminado por allí que parecía que tenía, you know, más dones del Espíritu Santo que no sé quién. Entonces uno decía, ok, debe ser por ahí. Entonces uno comete errores bajo todas esas influencias. Lo bueno es que el Señor nos redime y nos perdona cuando vamos arrepentidos a Él. Pero hay consecuencias. Ya, hay consecuencias. ¿Puede Dios trabajar con nuestras consecuencias? Claro que sí. No siempre las va a quitar, a veces nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Otras veces no va a permitir ciertas cosas que deberían ser nuestra consecuencia. Entonces, miren qué importante es este texto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esto ocurre a los seres humanos. Cualquier tipo de problema, dolor, enfermedad, muerte, traición, lo que fuere, ocurre en la humanidad, es lo que está diciendo. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podáis resistir. Dios le conoce a usted, Dios me conoce a mí. Y usted dice, ¿cuál es nuestro nivel de resistencia, pastor? Solo Dios sabe. ¿Usted vio cómo algunas personas sufren más que otras y nunca niegan a Dios? Y otras personas, no más porque le faltó el pan un día, ya se apartan del Señor. El nivel de resistencia es diferente. Ahora, ¿cómo se determina el nivel de resistencia? ¿Cómo Dios produce ese nivel de resistencia? A través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la iglesia, a través del conocimiento profundo de Él, esa experiencia diaria con Dios, su nivel de resistencia crece. Él hace eso. La carta de Pedro nos dice otra vez, el oro se prueba como por fuego. Dice, al presente no es sabroso estar en estas pruebas, pero al final da fruto de justicia. Salimos con músculos espirituales. Otros son creyentes wishy-washy, como dicen por ahí, escuché. Entonces es como que si todo me va bien, sirvo a Dios. En cuanto alguien me ofende, o en cuanto algo me pasa, o en cuanto viene una enfermedad, o se me muere un ser querido, o el perrito, adiós, Dios. Le vendieron una religión que no es cierta. El cristianismo no es una religión. No es una religión hecha por los humanos. Es una relación personal con Dios a través del Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y observe cómo termina el texto. Sino quedará también juntamente con esa prueba, con esa tentación. ¿Qué cosa? La salida, para que podáis soportar. No dice la salida como un escape. No está hablando de abrir la puerta para que se acabe. Está diciendo, le dirá usted lo que tiene que hacer para poder soportar. Esa es la salida. En su fidelidad, Dios también perdona nuestros pecados. ¿Qué sería de nosotros si no, no? En 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, la palabra de Dios dice, si confesamos, esta es la condición. ¿Recuerdan el otro día? Promesas condicionales, promesas absolutas. ¿Recuerdan el mensaje pasado? Si no lo recuerda, o usted tiene una ventaja que nosotros de niños no teníamos. YouTube. MP3s, MP4s y todos los MP que se pueda imaginar. Ahí están los mensajes. Si confesamos nuestros pecados, ahí está la condición. Él es, ¿qué cosa? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de un poquito de maldad. ¿Qué es todo? Todo. Entonces no me espera a la puerta y me diga, pastor, pero yo hice esto y esto, Dios no me puede perdonar eso. Ahí dice todo. La única condición es arrepiéntase. Ahora, ¿qué significa arrepentirse? ¿Qué significa confesar? En el idioma original la palabra confesión significa estar de acuerdo con lo que Dios dice, decir lo mismo. Entonces, al pecado hay que llamarle pecado. ¿Ok? Yo he hablado con cientos de personas, tal vez miles, no sé, en tantos años, y de pronto no dicen yo pequé, dicen yo cometí un error. Haga la diferencia entre errores y pecados. Si usted no sabe matemática y dice 2 más 2 son 7, eso es un error. No es un pecado. ¿Okay? Lo que tiene que hacer es aprender matemática. Pero si usted dice, yo me enojé furiosamente y golpeé a mi esposa, No venga a consejería pastoral o profesional y diga, cometí un error. Eso es un pecado. Si usted dice, sigo con estas adicciones, eso es un pecado. Y usted dice, bueno, pero son adicciones. Legal, técnicamente hablando, lo son. Pero hasta que usted no lo vea tal cual es, de acuerdo a la palabra de Dios, no va a haber un acuerdo con Dios para decir esto es lo que hice mal, y no va a haber entonces una solución de Dios para decir yo te limpio. Dios no está en el negocio de limpiar errores. Cuando yo era un niño era muy malo en matemática, ¿verdad? Y yo los estoy mirando y sé que varios de ustedes no se animan a levantar la mano, pero les pasaba lo mismo. Entonces, yo, ¿qué iba a hacer? Señor, envía un ángel para que me diga cuánto es 2 por 2. No, estudie, flojo. Hable con su maestro. Y eso fue lo que hice y por fin agarré el asunto de la matemática. ¿Ve? Entonces, Dios no está en el negocio de corregirnos errores de matemática. ¿Nos puede ayudar? Pues sí, pero no lo rebaje a ese nivel. Para eso Él ha puesto maestros, o papá, mamá, o quien nos ayude. Dios está en el negocio, hablemoslo así, de limpiar nuestros pecados con la sangre de su Hijo, Señor Jesucristo. Pero tiene que haber confesión. Confesión no es ir a hablarle al sacerdote, al cura, atrás de un aparato, de lo que sea, y desahogarse diciéndole todo lo malo que hice, y que después me dé una receta de cocina de lo que tengo que hacer. Confesar significa, Padre, Dios, esto es lo que yo hice. Tu palabra dice que esto es pecado. Perdóname. Lávame con la sangre de Jesús. Entonces dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué es Él? Fiel y justo. Es decir, no va a contradecirse. Él dijo, si confiesas, yo te perdono. Él es fiel y justo para hacer 2 cosas. Perdonarnos de nuestros pecados. Legalmente quita la culpa. Y luego, limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué no acepta eso? Eso es lo que necesitamos. Si usted todavía no lo ha aceptado, no sé qué está esperando. Confesión significa estar de acuerdo con Dios acerca de nuestros pecados. Es por lo que Jesús hizo en la cruz, que Dios es fiel para perdonarnos. Si Jesús no hubiese hecho esto, ¿cómo perdonábamos? ¿Cómo nos perdonaba? El perdón de Dios se basa entonces en la fidelidad de Dios, en la promesa de Dios tan fiel. No se basa en los méritos suyos, no se basa en mis méritos. ¿Qué hacen las religiones del mundo? Usted hizo estos pecados y a estos pecados le corresponden estos castigos. No, eso no es lo que la Biblia dice. Usted hizo esto y lo otro. Claro, si hizo algo que tiene que ver con la ley, pues va a tener que pagar con la ley. Pero cuando estamos hablando de pecado, en general, you know, la Biblia dice que solo el Señor puede perdonar nuestros pecados y solo Él puede limpiarnos de toda maldad. Y no nos está diciendo, haga esto, 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 esto y esto. Como tampoco nos está diciendo, si usted quiere que yo ore por su causa, su problema, su enfermedad, siembre una semilla de $1,000. ¿Ha escuchado eso, verdad? Bolón. Eso es trash, eso es basura. Nunca vaya a una iglesia que le dice eso. Salga corriendo como si viera la epidemia más fuerte que el COVID frente suyo. Eso no es de Dios. Juzgan a la iglesia católica por las limosnas y porque tienen que pagar esto y lo otro y hacen lo mismo. Vestido de evangélico, eso no es evangélico. Eso es una burla a Dios. ¿Cuándo el Señor Jesús cobró por sus milagros? ¿Cuándo el Señor Jesús dijo, den una ofrenda para que yo ore por ustedes? No, el Señor dice, de gracia recibisteis, de gracia dad. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque la gente tuerce todas estas ideas de la fidelidad de Dios y la manera en que lo vemos es en el plano humano, en cómo actuamos. Entonces, es lo que hizo en la cruz el Señor Jesús lo que nos limpia de pecados cuando venimos confesándoselo a Él y lo hacemos de corazón. El perdón de Dios, repito otra vez, se basa en la fidelidad de Dios, no en nuestros méritos, no en nuestras ofrendas, no en nuestras limosnas, no en nuestros diezmos, sí que usted da limosnas, no en nuestros diezmos, no en nuestra nada, no es nuestro mérito. No es cuántos Padres Nuestros puedo recitar o rezar en tantos minutos. No tiene nada que ver con eso. Siempre todo va hacia el Señor. Es lo que Él hizo. Él es el fiel. Yo no. Él es el fiel. Así que el perdón de Dios a veces usted no lo recibe. ¿Sabe por qué? Porque le envenenaron la cabeza haciéndole pensar que hay algo que usted tiene que hacer. Usted se tiene que ganar eso. Como aquí en el plan terrenal todo tenemos que pagarlo. Ellos piensan, ok, tiene que pagar esto para lograr el perdón de Dios. Jesucristo ya pagó en la cruz por usted. Usted tiene que aceptarlo con humildad y con contrición de espíritu y sabiendo que usted no se lo merece, pero bendito sea el Señor, él lo hace porque él es fiel. Entonces, Cristo en su fidelidad nos preservará también. Dios nos preservará para la segunda venida de Cristo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo termina? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Por qué termina esto diciendo el cual también lo hará? ¿Se da cuenta cómo todo regresa a Él y no tiene que ver con nosotros? Él es el que nos santifica por completo mientras estamos aquí hasta que nos lleve a la gloria o Él venga. Él es el que guarda nuestro cuerpo, ser, nuestro, todo nuestro ser. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Siempre vuelve todo a Él. ¿Por qué siempre vuelve todo a Él, mis amigos y hermanos? Porque usted y yo no somos fieles como Él es. Él es fiel. Y Él no solamente nos salva del infierno, Él nos salva del pecado, nos salva de nosotros mismos. Él hace el trabajo si usted lo deja. Ahora, si usted quiere hacerlo usted, you're welcome to do it. Después me cuenta cómo le va. Mal. Sigue batallando, sigue dándose la nariz contra la pared. Afloje. Confiese al Señor que usted no puede. Ríndase al Señor. Él es fiel. Él es fiel. En conclusión, entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué nos dice el Señor? Dios nunca abandona a los que confían en Él. Esa es la condición. Dios nunca abandona a quienes. A los que confiamos en Él. Siempre cumple lo que ha prometido. Ahora, más tarde, siempre lo va a cumplir. No lo dude. Este atributo de la fidelidad de Dios, esta forma de ser de Dios en su esencia, es fundamental para nuestra fe, ya que nos da seguridad, nos da esperanza en medio de dificultades de la vida. La fidelidad divina es la única base que nosotros tenemos para confiar en Dios. Usted dice, bueno, ¿qué tal su amor? ¿Qué tal sus atributos como el Dios está en todas partes o su soberanía? Todo eso junto, pero si Él no fuese fiel, todo lo demás no sirve para nada. Sería un ser cósmico maravilloso, pero si Él no fuese fiel, todo lo demás es nada más una descripción de un ser sobrenatural. Dios es fiel. Dios es fiel. Y este es el atributo de Dios que, además de los otros atributos, sin duda, nos dan seguridad, esperanza en medio de las dificultades de la vida. La fidelidad divina, repito, es la base de nuestra confianza en Dios. Es el fundamento de nuestra confianza en Dios. Yo lo pregunto, ¿usted puede decir con toda seguridad, con toda sinceridad delante de Dios, yo veo la fidelidad de Dios mostrándose en mi vida? Si usted no puede decir eso, es porque aún no tiene a Cristo en su corazón. Es porque todavía no es salvo. Y por eso están esas dudas. ¿Qué espera? ¿Qué espera para recibir el regalo de la vida eterna que es Cristo Jesús, muriendo en la cruz por usted y venciendo la misma muerte, porque ni la muerte podía vencerlo? Y esto era para usted y era para mí. ¿Qué espera? Dele su vida al Señor Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta oportunidad, porque tu fidelidad es grande. No hay nadie como tú, Señor, y te damos gracias porque tú fuiste el que nos buscaste, nos convenciste de nuestro pecado, nos salvaste enviando a Jesús, tu único Hijo, muriendo en la cruz, cargando con nuestros pecados, porque nosotros no podemos pagar por nosotros mismos. Tú lo has hecho, Señor, para que no estemos eternamente castigados por rechazarte. Oro, Señor, hoy que aquellos que no te conocen vengan a tus pies con toda humildad, con toda sinceridad, porque tú los vas a salvar. Oro para que todos nosotros, que ya tenemos esa experiencia por años o por tiempos, podamos ser más firmes en ti ahora, reconociendo tu maravillosa y grandiosa fidelidad. Tu fidelidad es grande, Señor, y por eso te cantamos a ti. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.